virtuales que nos utilizan, el cardenal afirmó que la realidad verdadera nos pone en camino hacia el encuentro con el mundo tal y como es. La fiesta ha comenzado con este impulso para 1 millón de jóvenes, entre los que figuran casi 100.000 españoles llegados de todas las diócesis, con la ilusión y la alegría plasmada en sus rostros.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, hoy es miércoles 2 de agosto de 2023. Juega el Club Deportivo Tenerife a las 6 de la tarde un nuevo partido de pretemporada en el Camilo Cano de la Nucía ante el Lense, un conjunto de su misma categoría, de la Liga Promotion, la segunda división, y que debe servir como refrendo al trabajo que viene desarrollando el equipo de Asier Garitano. Viendo un poco las sesiones de preparación de los últimos días, da la impresión de que ha levantado un poco el pie del acelerador el técnico blanquiazul, y que hoy veremos un poquito más fresco a sus pupilos. Espero que eso dote de fluidez un juego ofensivo que en las últimas jornadas no ha dado grandes resultados. Un gol en 360 minutos no dan para ganar partidos y tampoco para ilusionarse en exceso, pero esto es la pretemporada y todo lo que pase en estos partidos y de aquí al próximo sábado, en el último envite del que ahora les hablo, no tiene gran trascendencia en comparación con lo que va a suceder a partir del día 14 en el primer partido de liga, y a veces no tiene absolutamente nada que ver. Pero nosotros, por si acaso, vamos a estar en el ensayo general de esta pretemporada. El próximo sábado a las 8 de la tarde, con el inicio del partido, les vamos a contar en directo, en esta sintonía, el partido entre el Club Deportivo Tenerife y el Villarreal B, correspondiente a la final del Trofeo Teide. Queremos ir cogiendo sensaciones también nosotros, queremos hacer nuestra particular pretemporada y que ustedes nos acompañen en lo que va a ser el último test del Club Deportivo Tenerife antes del arranque liguero. Y ahora, por delante, un montón de actualidad con la realización técnica de José Miguel González, el trabajo de Carlos Hernández. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan este Estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Pues marcha muy bien la campaña de abonos del Club Deportivo Tenerife y es uno de los temas que queríamos tratar hoy con el director general y consejero del Club Deportivo Tenerife, Santiago Pozas. Don Santiago, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien?
Todo muy bien. ¿Y ustedes qué tal? El verano es una etapa, una época de actividad casi frenética, ¿no?
Sí, bueno, a todos los niveles, ¿no? Es intensa, porque estamos por la campaña de abonado, por otro lado toda la parte deportiva, nosotros organizando lo que ya conlleva la temporada del año que viene. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? La verdad es que satisfechos, contentos y trabajando con mucha ilusión.
11.300 abonados fue la cifra que dieron en el día de ayer, que para estar a 1 de agosto ayer es una muy buena cifra, ¿no? Con 14 días por delante antes del primer partido de liga.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, la verdad es que nosotros, bueno, creo que ya desde que arrancó la campaña vimos que iba con un buen nivel, que la afición estaba respondiendo y yo creo que el proyecto pues nos ilusiona a todos y eso se está demostrando en cifras, ¿no? En números, ¿no? Yo espero que durante esta semana, pues lleguemos al final de la semana, superemos los 11.000 abonados y, por lo tanto, pues estamos yendo como esperábamos, ¿no?
La previsión es que se supere, no digo ampliamente, vamos a no ser tan presuntuosos, pero que se superen los 13.000 y pico de la temporada pasada.
Hombre, tal y como va ahora mismo la situación, yo creo que se va a superar, ¿no? O sea, sabes que al final esto, bueno, no sabes cómo los últimos días, hay una aceleración, empieza la temporada y, hombre, y las previsiones son que se superen. Efectivamente, como tú bien estás diciendo, ¿no? No con, bueno, no sé si serán 300, 400, 200, no lo sé. Todavía la verdad es que sinceramente no lo sé, pero la previsión está siendo muy buena, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros estamos muy contentos con el desarrollo, con la respuesta de la gente y yo creo que al final, pues, es lo que pretendíamos, ¿no? Que se generara esa ilusión y que la gente volviera otra vez al estadio y que, bueno, y que sobre todo lo que queremos ver, pues, un estadio, pues, todas las semanas, por lo menos, pues, con 15.000, 16.000 espectadores, que ya se demostró el año pasado que bueno, que empujan y que están ahí con su equipo, ¿no? Y eso es lo que queremos todos.
¿Qué cree que ha sido clave para este éxito? Porque así hay que calificarlo si se consigue, después de una temporada que deportivamente no fue tan buena, igualar o superar la cifra de abonados del año anterior. ¿Qué cree que ha sido determinante?
Bueno, en esto es difícil saber, ¿no? Uno no sabe nunca cómo acertar, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido todo, ¿no? El final de temporada que ha sido bueno, la ilusión también con el cambio en este caso del consejo y del presidente, lo que hemos ido transmitiendo durante este semestre, que además yo creo que, bueno, se ha ido cumpliendo lo que hemos ido pregonando y sobre todo los objetivos que teníamos cuando todos nos incorporamos al consejo. Por otro lado, también el atractivo de la campaña en cuanto a precios, en cuanto a posibilidades de descuentos para el año que viene. Yo creo que hemos hecho un paquete con todas las cosas y el resultado pues ha sido el que esperábamos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que tiene que estar muy satisfecho. La parte web también, la acogida que tuvo la campaña, pues también fue muy buena. La participación de algunos de vosotros, yo creo que también hacía que fuera ilusionante para todos. Y yo creo que ha habido una apertura, ¿no? Una apertura en general y una transmisión de lo que todos entendemos como un equipo de fútbol y como una entidad que tiene que pertenecer a la ciudad, a sus aficionados y, bueno, y a toda la isla en este caso, ¿no? Y bueno, y ese era el objetivo que nos marcamos, ¿no? Y yo creo que, bueno, que entre todos, los abonados, los medios, la actitud nuestra, la campaña publicitaria, yo creo que al final, pues yo creo que entre todos hemos acercado, ¿no?
Eso se refleja en los números de momento y a la espera de lo que suceda de aquí al primer partido de Liga fijado para el próximo 14 de agosto, que se va a jugar en el Heliodoro con normalidad. Lo digo por esa normativa, esas cosas que había que cumplir y que estaban pendientes con la Liga, las que tenía que intervenir Ayuntamiento, Cabildo.
Bueno, eso se cumplió en su momento. Tenemos ya la luz verde hace ya una semana por parte de la Liga, ya está todo aprobado, el equipo ya está inscrito y por lo tanto jugaremos con absoluta normalidad. Ha habido por parte del Ayuntamiento y del Cabildo una comprensión clara de cuál era la situación y la verdad es que ha habido una colaboración absoluta entre todas las administraciones y, bueno, y se ha solventado la situación. Tenemos que seguir trabajando porque es una situación que siempre hay que seguir trabajando por parte de todos, pero la realidad es que se actuó con celeridad y de manera clara, y la Liga sí lo ha entendido, y por lo tanto no ha habido ningún inconveniente ni ningún problema.
¿Temió en algún momento que lo hubiera? ¿O daba tiempo?
No, honestamente no. De hecho, yo creo que alguien me preguntó y me dice, y cuando me preguntaron, me veis nervioso, y me dijeron, no, pues la verdad es que no. Digo, no. Yo sabía que, bueno, por lo menos intuía, ¿no?, que la situación se iba a resolver, porque en definitiva llevábamos ya muchos meses. Esto no ha sido de la noche a la mañana, ¿no? Nosotros. Primero que el julio del año 2020, por lo tanto ya llevaba tiempo, y bueno, lo que se ha hecho ha sido, con el cambio de la ley en el mes de diciembre, pues dar un empuje mayor, ¿no? Entonces llevábamos muchos meses trabajando, ¿no? Bueno, era cuestión de ver cómo se encajaban, ¿no?, todas las piezas del puzzle para que al final pudiéramos obtener ese título, ¿no? Y bueno, es lo que hemos hecho entre todos, ¿no? O sea, que si desde luego hubiéramos arrancado el día que me llega la Liga nos comunica, que es un documento absolutamente necesario, pues entonces hubiéramos tenido muchos problemas.
Claro.
Pero ya después de las diferentes reuniones que hemos mantenido entre todas las partes, por parte del Cabildo, por parte del Ayuntamiento, y que, bueno, todo el mundo éramos conscientes, hay mucha documentación compartida entre todos, mucho esfuerzo además también por parte del Cabildo de recuperar documentación antigua, por parte del Ayuntamiento, la disposición de urbanismo, bueno, de recibirla y verla con, bueno, con lo que es, ¿no? Un estadio que va funcionando pues 100 años, ¿no? Entonces, al final, bueno, son asuntos administrativos que surgen de un determinado momento y que hay que ir resolviendo, ¿no? Y eso fue lo que hicimos entre todos, ¿no?
En orden, por tanto, esa licencia de actividad del Heliodoro para que se pueda jugar con normalidad y sin incumplir absolutamente nada, y deseando que mejore las instalaciones. La reunión del otro día da la impresión de que ha sido fructífera. Ahora hay que llevar eso a cabo, ¿no? Todo lo que se habló, claro. Fijar esas urgencias en la comisión de seguimiento y lo que el club pretende mejorar, ¿no?
Pues la verdad es que fue muy, 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 muy positivo. Yo creo que ya nosotros también veníamos trabajando con el Cabildo desde hace ya también tiempo, desde que llegamos e incluso anteriormente, y había habido por parte de todos, pues, bueno, la necesidad de tener que hacer reformas en el estadio. Y bueno, y lo tuvieron pues la presidenta, la consejera, el vicepresidente, cuando estuvieron allí, pues vieron la realidad, ¿no? Lo que ya nosotros pues habíamos transmitido, ¿no? Las tripas del estadio, la situación que están los vestuarios, yo creo que al final no había que explicar mucho más, ¿no? A la vista de lo que estaban, de cómo es esa infraestructura, ¿no? Pues yo creo que es algo que sabíamos y sabemos que hay que modificar, teniendo en cuenta además que la Liga, pues a partir de ahora, pues si cabe, va a tener mayor presencia. Las imágenes internas de los clubes, o en este caso de los equipos, pues dentro del de la nueva organización y sobre todo del nuevo reparto televisivo, hay una, un porcentaje variable que antes existía y que ahora pues va a estar más vinculado pues a esos cortes, a eso, a esas charlas del entrenador, a esos detalles con los jugadores, pues todo eso, bueno, pues al final va a salir y va a salir pues como está el estadio, ¿no? Entonces ellos son conscientes de eso. Y yo creo que la actitud fue muy positiva en todo momento.
¿Les han dado algún tipo de plazo? Ya sé que todo esto es muy relativo, ¿eh? Que luego hay que llevarlo a Consejo de Gobierno, al Pleno, aprobarlo, la licitación, toda la burocracia correspondiente. Pero ¿cuándo podría estar, por ejemplo, la zona de vestuarios, pasillos, toda esa parte interna del estadio que ustedes quieren mejorar resuelta?
Pues honestamente no te lo puedo decir, porque bueno, fue la primera reunión. Fue una reunión prácticamente entre técnico y para conocer, uh-huh. Y ahora empezaremos con las reuniones técnicas. Entonces, yo creo que ahora, cuando empiece la temporada, pues nos empezaremos a reunir con el Cabildo y empezaremos a ver cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar.
¿Pero les gustaría tenerlo, por ejemplo, para el centenario del estadio, tener una reforma, si no integral, casi integral del Heliodoro?
Yo creo que es una cuestión no solamente del club, o sea, yo creo que esto es una cuestión que compete directamente también al Cabildo, ¿no? Entonces yo creo que el vicepresidente así también lo puso, ¿no? Como que, bueno, hay un hito ahí que es el centenario y donde él también manifestó que, bueno, que efectivamente la intención era que el estadio tuviera otra cara, otra imagen y al final tuviéramos un recinto que es el que todos nos merecemos, ¿no? La isla, los aficionados, la ciudad, y entonces yo creo que ese sería una fecha, yo creo, marcada ahí en rojo, donde tenemos que hacer todo lo posible por acelerar todas las gestiones para poder estar ahí, ¿no? Claro. Yo creo que no es complicado, y es verdad que no conozco exactamente, que es lo que tú estabas comentando, pues la burocracia, ¿no? Entonces en todo esto, bueno, pues intuimos cómo funcionan esos procedimientos administrativo, que tiene sus plazos. Intentaremos que sean lo menor posible, y por parte del Cabildo sé que va a ser así, porque así también nos lo han transmitido, pero bueno, hay que cumplirlo, ¿no? Legalmente hay que cumplir las cosas, y yo creo que en eso no podemos obviarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaremos, en la medida que podamos ayudar, pues nosotros aceleraremos en todo lo que podamos para que el recinto pues tenga la mejor cara posible de aquí a ese centenario.
Claro que además interesa, porque si por lo que sea el proyecto tiene éxito y el Tenerife se planta en primera división, las exigencias de la liga cambian, ¿verdad?, en cuanto a la instalación.
Bueno, yo creo que no solamente cambia la exigencia de la liga, cambian, incluso los clubes nos volvemos todavía más exigentes, ¿no? Porque al final esa imagen que tienes que dar tiene que ser impecable, ¿no? Y además tiene que ser muy, muy atractiva, ¿no? De hecho, además, lo que nos está reclamando la liga. Entonces, bueno, yo creo que en el fondo es una cuestión otra vez de todo, ¿no? O sea, que la liga nos va a reclamar más, nosotros vamos a reclamar más, nosotros vamos a exigir más. La imagen que tenemos que dar como club, como entidad, es todavía mucho más, se proyecta todavía mucho más, porque se proyecta más a nivel internacional, siendo algo absolutamente necesario para nosotros, esa proyección internacional, con el turismo que llega a la isla, ¿no? Entonces, nosotros vivimos, o la isla vive mucho de su imagen, ¿no? De su imagen cara al exterior, ¿no? Y en ese caso, pues el estadio es una parte más muy importante dentro de esa imagen que proyectamos hacia afuera, ¿no? Uh-huh. En primera, es evidente que por lo que hace la liga y por la organización que tiene, todavía se vuelca más en esa imagen exterior, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que ahí es absolutamente imprescindible tener ese estadio que todos deseamos, ¿no?
Don Santiago, ¿los fondos CVC los ha utilizado ya el Tenerife al 100% o todavía hay alguna partida económica, sobre todo la gorda, la de las instalaciones, que podría invertir en algún punto, en algún lugar?
Bueno, queda una partida, no gorda, porque ya es verdad que la mayoría se ha repartido y se invirtió en la ciudad deportiva, y bueno, y seguimos en ello. O sea, que nosotros, ten en cuenta que la ciudad deportiva todavía pues tenemos que hacer algunas inversiones, no solamente en cuanto a infraestructura, sino que eso también conlleva pues una parte de instalación, y hay un componente importante también de los fondos CVC, que es el plan impulso de la liga, donde al final hay toda una serie de verticales que tenemos que ir desarrollando dentro del dentro de la entidad, y que una parte de ese de esos fondos van también a parar ahí, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de digitalización, de marca, de comercio internacional, todo eso también entra dentro de los fondos de UMC, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde estamos haciendo ahora mismo el mayor hincapié para darle precisamente ese cambio otra vez nuevamente pues a la imagen del club, ¿no? Entonces en eso estamos.
Bueno, ese proceso es muy interesante y además yo creo que requeriría de una conversación casi exclusiva y larga sobre ese tema, porque la verdad, insisto, muy interesante, mucho más profunda, desde luego. Pero me voy a otros asuntos que también requieren mi atención. Hablaba de la ciudad deportiva. El Tenerife se ha portado muy bien con la Unión Deportiva Granadilla Egatesa, le va a ceder uno de sus campos para que juegue los primeros partidos. ¿Pero eso es temporal o cabría la posibilidad de que se extendiera toda la liga? Lo digo por las dificultades que está teniendo Granadilla en las obras que está cometiendo en su estadio en Granadilla.
Bueno, es una cuestión, como tú estás comentando, ¿no? Es una cuestión de prácticamente más de ellos que nuestros, ¿no? Nosotros se ha firmado y por parte del presidente ese acuerdo, donde incluso el propio presidente de Granadilla ya decía en su comparecencia que no se sabía incluso si lo iba a tener que necesitar o no, o sea, que al final, pues es más, esa relación entre las dos entidades, más que la propia necesidad que puedan tener, y en función de cómo ellos vayan, pues lo iremos viendo. Nuestra relación con ellos es fluida, y bueno, y con Sergio, el presidente, igual, y entonces, pues lo iremos canalizando, pues en función de cómo ellos puedan tener o no ese desarrollo de su campo, ¿no? Claro. Lo ideal es que esté ese campo cuanto antes, porque yo como responsable del mío quisiera que, si fueran ellos, que estuviera cuanto antes, porque es donde voy a desarrollar mi competición y donde voy a tener que estar entrenando, en fin, que ese es su campo, ¿no? Claro. Entonces me imagino que estarán haciendo todo lo posible para tener que jugar el menor número de partidos fuera de sus instalaciones, ¿no? Claro. Pero bueno, ya te digo, es una cuestión más interna que desconozco, ¿eh? No lo he tratado con el presidente. Y entiendo que es una cuestión simplemente de que, bueno, que conforme ellos vayan avanzando en sus obras, pues en cuanto las tengan, se meterán ahí. Si al final necesitan algún día más o alguna cosa más, pues nos lo comunicarán y lo veremos, ¿no? De hecho, hermano, probablemente la semana que viene pues me daré con Sergio y hablaremos del asunto.
Claro, lo digo porque, claro, a ustedes también les repercute, ¿no? Han tenido que repartir el uso, por ejemplo, el juvenil va a empezar jugando en césped artificiales, sí. Y también hay una afectación, por así decirlo, al Club Deportivo Tenerife y a lo que hubiera sido el reparto, bueno, del campo y de las horas de césped natural, ¿no? Que también conocemos que es una superficie que hay que cuidar mucho.
Claro, bueno, en realidad, que desde el primer momento se transmitió, por parte del presidente, se transmitió la realidad, que no es otra, que nosotros en ningún caso ha habido una situación como de decir no por el no, sino claro, que oye, es que todos tenemos que organizarnos, y claro, yo no puedo reordenar toda mi estructura para toda la temporada, yo no sé que al final sea necesario, pues en un partido, uno o dos, como estábamos comentando, entonces bueno, pues todo el mundo hace el esfuerzo, y yo creo que es lo que se quiso transmitir y lo que se ha hecho realmente, ¿no? Claro, todo el mundo hacemos el esfuerzo, porque bueno, es un club cercano, un club de la isla, un club que para nosotros está ahí, entonces al final, en la medida que podamos, pues se llega a ese acuerdo, se habla y se avanza en él, ¿no? Pero claro, como tú bien estás contando, yo he tenido que reestructurar todo dentro de mis categorías inferiores, el primer equipo, el B, para poder disponer, bueno, de un campo de césped natural, un campo de césped artificial, con el trato que eso conlleva.
Desde luego. Hablando de la parte deportiva, no de los fichajes, no lo voy a preguntar que a quién va a fichar, que usted, yo sé que usted eso se lo deja a Juan Guerrero, a Mauro Pérez y a José Miguel Garrido. Pero si miran la caja, que de eso sí es responsable usted, ¿queda mucho? ¿Se puede rascar todavía algo o ya se va agotando el asunto?
Bueno, evidentemente, como la plantilla está prácticamente conformada, según me están comentando, pues ya no queda mucho. Eso es así. O sea que ya hemos ido rascando, ¿no? Ha habido fichajes importantes y esos fichajes importantes pues se llevan una cantidad de recursos también importantes, ¿no? Claro. Pero bueno, ellos hablan de que todavía queda, pueden tener algún fleco y todavía queda mucho, mucho periodo, ¿no? de fichaje, y entiendo que todavía puede haber movimientos, ¿no? Entonces, bueno, estamos preparados para lo que la parte de la parcela deportiva pueda necesitar, y en base a eso pues tendremos que hacerlo muy bien, todo lo que tengamos que hacer, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que ahora mismo vamos por buen camino. Ellos saben cuáles son exactamente al día de hoy, cuál es el tope salarial que tenemos, y con eso es por lo que ellos trabajan, ¿no?
El tope que es el mismo de la temporada pasada.
Prácticamente, uh-huh. Prácticamente es el mismo de la temporada pasada. Podemos incrementar algo más de aquí al final de mes de agosto. Uh-huh. Hay que reconocer y hay que dar las gracias también a, pues, prácticamente a las entidades y en este caso pues al tejido empresarial que se está uniendo al nuevo proyecto, y eso hace que también podamos tener algo más en cuanto a la plantilla, porque sabéis que eso va directamente al coste de plantilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, bueno, por eso digo que, bueno, habéis visto que se han hecho unos fichajes de un determinado nivel, que se están habiendo renovaciones, todo eso va a costa de esas partidas, ¿no? Uh-huh. De posible número mayor de abonos, entonces, conforme vayamos cerrando el mes, pues iremos teniendo los números más concretos, y también, pues, el área deportiva tendrá sus números todavía también más claros. Claro. A la hora de si tiene que hacer algún tipo de movimiento de última hora, pues en las últimas semanas, ¿no?
Claro, o sea, que digamos que si yo digo, por ejemplo, que queda aproximadamente medio millón de euros, ¿me equivoco mucho, poco o nada?
Te equivocas mucho o poco, no, exactamente, como tampoco lo sé yo porque no he cerrado todavía todas las negociaciones, pues no te puedo decir con certeza cuánto va a quedar.
Vale, pero va, por ahí, más o menos, aproximado. En este momento, digo, en este momento, de aquí a final de mes igual queda más, pero en este momento debe andar por ahí la cosa.
Bueno, estamos ahí. Venga, para no dejarlo ahí, estamos por ahí.
Venga, vale, perfecto. Que además luego, ya sabemos que esto es el tope, da para otra entrevista distinta también y profunda, porque habría que explicar todos los entresijos que la liga cada año va cambiando y les va apretando cada vez más a los clubes.
Es cada vez más complejo, ¿no? O sea, cada vez más complejo porque es verdad, ¿no? Que eso, en esto todos participamos, de que el control financiero pues sea realmente igualitario para todos y que al final, pues, bueno, juguemos todos con las mismas posibilidades, ¿no? Claro. Entonces, en ese aspecto, pues, el club, nosotros hemos cumplido siempre el anterior consejo, el actual, rigurosamente con lo que nos exige la Liga, y la verdad es que en eso, pues, la Liga confía mucho también en cómo hacemos las cosas, ¿no? En ese aspecto, pues, tenemos también un aliado en la Liga, pues, a la hora de hablar, de ver cuáles son las partidas, en fin, o sea, que en eso, pues, nosotros estamos contentos y ya te digo, yo creo que
¿Y dónde está el secreto? Porque, claro, no ha habido traspaso este año. Es verdad que, bueno, pues algunas partidas de algún pago pendiente de años anteriores a jugadores que se habían desvinculado y demás ya no están, pero ¿cómo lo han conseguido?
Bueno, porque es un poco todo, Juanjo. El sistema de la liga permite un cierto margen, por un lado, y por otro, pues como ya te comentaba, pues ha habido incrementos en cuanto a patrocinio, ha habido disminución en algunas partidas de gasto, ha habido reordenación en algunos asuntos, entonces todo eso hace, bueno, que el límite se conforme, como ya te he comentado, algo menos, pero similar al del año pasado, ¿no? Entonces, un poco ya lo que nos queda internamente, ¿no? Reordenar también nuestras cosas para que al final lo que le trasladamos a la liga, pues bueno, seamos capaces de igualar ese límite salarial. Entonces, es una aprobación que nos hace la liga. Hemos cambiado y hemos reordenado algunas partidas. Hemos demostrado también que va a haber incrementos en cuanto a las cifras de negocios y en eso, pues la liga admite también un margen que tenemos todavía nosotros.
Pues me alegro que así sea. Don Santiago Pozas, que no le entretengo más. Muchísimas gracias por este ratito de conversación y que siga todo bien. Ojalá luego entre la pelotita, porque con todo lo que trabaja para que luego la pelotita no entre, pues maldita gracia, ¿no?
Eso es lo más importante, Juanjo. Al final, bueno, esto es fútbol y bueno, hay un trabajo previo muy, muy, muy importante. Le dedicamos muchas horas a la gente del club y ya después estamos en manos de que la pelota entre, de que los jugadores pueden con la tecla y que al final, pues, bueno, todos salgamos como queremos, ¿no? Como para eso trabajamos. Pero bueno, sabemos que al final suceden las cosas como suceden, ¿no?
Desde luego. Que sea lo mejor para todos, que las victorias del Tenerife son las de todos nosotros también. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
A vosotros, un fuerte abrazo. Gracias, Juanjo. Hasta
¿Sabes que en el SEAT Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más 2 almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¡Wow! Cuando ves una McStream solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva McStream Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa barbecue bourbon. ¡Wow! Mm, ¿y tú? ¿Qué perderías ese sabor bestial?
La realidad que te rodea se puede mirar.
El absentismo laboral, que por cierto, bate récords en España desde la pandemia para acá. ¿A qué acuerdo han llegado? Que el control de las bajas laborales sea gestionado por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón es escritor, columnista, me acompaña siempre a esta
hora. Tienes que adaptar un poco a las nuevas realidades, ¿no?, del trabajo, porque pues hablar de un mayor absentismo por cuestiones de enfermedad mental o de...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:27, han escuchado a Santiago Pozas, que ha dejado titulares, ¿eh? Para empezar, tope salarial, quedan alrededor de 500.000 euros. La cifra varía un poco porque en función de los movimientos que se hagan de aquí al cierre del mercado, pues se puede incluso ampliar un poquito. Esos 500.000 euros aproximados que tiene el Tenerife le dan para traer a Quique Salas. El próximo lunes debería desbloquearse esa operación y para otro fichaje. Pero claro, comprenderán que una gran inversión en un futbolista que dé ciertas garantías de competir no cabe, salvo que se amplíe ese tope. O que se produzca la improbable, insisto, improbable salida de Mo Dauda antes del cierre del mercado. Por eso hay que mirar hacia adentro y hay que mirar a los jugadores que están. Por ejemplo, el Adi Zorrilla, que la temporada pasada no estuvo al nivel que se esperaba por las lesiones, pero que confía en este año dar otra versión y que el secreto de este Tenerife se mantenga firme. El vestuario.
De que yo llegué al Club Deportivo Tenerife, la verdad que en el tema de vestuario es una pasada, ¿no? Muy sano, hay un rollo increíble y los nuevos, bueno, creo que hemos fichado sobre todo calidad humana que nos van a dar mucho en ese aspecto y muy contentos de las incorporaciones que estamos teniendo.
Un Eladi Zorrilla que también se refería a su renovación, conseguida pues casi el primero de la lista de todos los futbolistas que han ido ampliando su vinculación con el conjunto blanquiazul. Terminaba contrato tanto él como Enrique Gallego y alcanzó un acuerdo Eladi, a Enrique no le hizo falta porque tenía cláusula de renovación automática y se ciñó a la misma.
Uno cuando renueva siempre nota la confianza, ¿no?, de la gente que ha llegado en ti. Y eso es lo importante, ¿no? Que la gente que tiene que confiar en nosotros confía y creo que voy a poner todo lo que está en mi mano para hacer una gran temporada como hice el primer año de luchar por cosas importantes que al final es por lo que estamos aquí y bueno, muy ilusionado.
Un Eladio Zorrilla que quiere dejar atrás el desagradable capítulo de las lesiones. El hombre asegura que antes de llegar a Tenerife prácticamente no tuvo ninguna.
La temporada pasada fue muy rara porque yo no venía casi de lesionarme nunca y el año pasado creo que acumulé casi 3 lesiones. Es verdad que vi puerta, por así decirlo, para jugar 19 o 20 partidos que jugué, vi bastante puerta, pero no quiero acabar con las sensaciones de otro año de lesiones cuando nunca las había tenido, ¿no? Entonces por eso estoy poniendo todo lo de mi parte para que el primer beneficiado sea yo, tanto yo como el equipo, que podamos disfrutar de un año importante.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Que los miércoles hacemos con Máximo Martín. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Y con Julio Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Compañeros del Diario de Avisos y del Periódico El Día, a los que les voy a hacer una pregunta. Esta es improvisada, voy a dejar a nuestro técnico José Miguel González sorprendido. ¿Sí reconocen esta voz?
Sí, creo que después del año pasado hay mucha lesión, ¿no?, de la afición y esperamos devolver otra vez y dar esa ilusión y es una temporada que vamos a dar otro salto. Y
¿saben quién es?
Yo sé quién es, pero no me viene el nombre a la cabeza, o sea, la reconozco. Sí, la tengo en la punta de la lengua por...
Bueno, yo te
me
saco.
Da rabia no, me da rabia no tenerla ahora, la respuesta.
Yo te saco del apuro. Maxi, ¿tú lo reconoces?
Me suena el timbre de voz, me suena el tono de voz, pero ahora mismo no caigo quién es.
No, lo conocen claramente. Es en su presentación como jugador del Albacete Balompié, Samuel Sasua.
Ah, Samuel Sasua, claro.
Hombre, parece mentira, claro.
Que está entrenando con el grupo, Maxi, Julio.
Sí, yo lo comentaba en la redacción cuando se conoció el fichaje, que ya casi más en tono irónico que basta de cambio de equipo para que ahora tenga una temporada por fin limpia de lesiones y le salga todo bien, ojalá, porque es un jugador que la verdad que da gusto verlo, ¿no? Pero es que desde que llegó al Tenerife, y estoy hablando incluso de la primera temporada, que no jugó ni un minuto, hasta su despedida, salvo tramos, la temporada del playoff con Ramis, pues sí, de resto no se puede hablar de un año redondo del inglés. Vamos a ver qué pasa, porque viene de lo que viene. Aunque, bueno, es una buena oportunidad la del Albacete, sin duda.
Para mí es un fichaje por parte de Serrano bastante arriesgado en el Albacete, en el sentido de que es un jugador que bueno, que viene con un pasado, pues como ha comentado Julio, de bastante intermitencia en el Club Deportivo Tenerife, en lo que ha estado más tiempo pues lesionado que de verdad aportando cosas positivas al equipo, pero es un jugador que si de verdad está bien, que es la gran duda que ahora mismo todo el mundo puede tener, es un jugador para la segunda división diferencial, un jugador de una categoría superlativa, que aquí los ratitos que estuvo bien lo hizo maravillosamente bien y bueno, yo creo que es un jugador diferente para la segunda división. El tema está en cómo está San Sasua para jugar después de tantos y tantos meses en los que ni siquiera ha entrenado con un grupo. Entonces, ahí está la apuesta arriesgada por parte de Alfonso Serrano. Si le sale bien, vamos, se puede consagrar en el Albacete.
Eso ha sido hoy la presentación de Sam Sasua en el Albacete Balompié. Le deseamos toda la suerte del mundo, aunque nos va a dar un poco de pena si triunfa, que no haya sido en el Club Deportivo Tenerife. Que hoy juega partido de pretemporada ante el Eldense, Julio, buscando un poco dar una alegría, ¿no? Porque no sé si hay preocupación, pero el suflé ha bajado un poquito viendo los resultados y la falta de gol.
Sí, aunque los resultados, yo creo que está más que dicho que en pretemporada no tienen mayor trascendencia. Sí es bueno, yo creo, empezar a acostumbrarse a ganar, a hacer cuenta de que uno puede derrotar a los rivales, porque Tenerife lleva 3 derrotas seguidas, además una contra el Mensajero. Cada una fue como fue, pues con un golpe de mala suerte, con una, pues otra, pues más o menos por el estilo. De todos modos, bueno, yo lo de eso de que si una pretemporada es mala, luego pasó una pretemporada buena, bueno, no le doy ningún tipo de bueno, de, no, casi no me lo creo, no le doy un peso de credibilidad mayor que cualquier otra leyenda urbana que pueda existir, entonces no lo paso, pero me creo más lo que la tranquilidad que transmite a ser Garitano, aunque él no es de estresarse, pero sí parece tener la situación controlada. Y nos gustaría empezar a ver, como decías al principio hoy, pues el equipo con las piernas más ligeras, ¿no? Un poquito más de frescura, que es lo que se está echando de menos. Si se gana, estupendo, pero más allá de eso, no.
Yo soy más de la opinión que en este caso los resultados positivos sirven para refrendar el trabajo que se está haciendo. No se están consiguiendo resultados positivos, pero más allá de los resultados, yo veo más como Julio quizás el juego, ¿no? El Tenerife le está costando, y yo creo que adaptarse un poco a esta nueva idea, a este nuevo sistema de Asier Garitano, y se le ve poco fluido, se le ve atascado en muchos momentos del partido, aunque ha sabido llevar la manija del encuentro ante rivales inferiores, pero aún así le ha costado crear ocasiones, y sobre todo cuando las ha tenido no las ha marcado. Entonces, yo espero ver una versión hoy diferente del Tenerife, como tú decías al principio. Yo creo que Garitano también ha visto que bueno, que las piernas quizás estén demasiado pesadas de sus jugadores, y ha aflojado un poco el ritmo para intentar ganar un poco de frescura. Vamos a ver ante un equipo que va a estar en segunda división, pero que en teoría va a ser inferior a ti. El Eldense, bueno, pues se ha renovado después del ascenso de categoría, bastante, de manera profunda. Vamos a ver cómo se encajan todas esas piezas del Eldense, y hoy espero ver pues la mejor versión del Tenerife de la pretemporada, ¿no? Después quedará la prueba contra el Villarreal B, pero yo espero ver un Tenerife muy diferente, muy distinto, y sobre todo un Tenerife que consiga un resultado positivo que, insisto, sirve para refrendar el trabajo de pretemporada que se está haciendo.
Viendo un poco lo que queda este partido, queda el del Trofeo Teide, y está abierto el mercado, ¿ustedes ven alguna necesidad más? Aparte, vamos a dar por hecho que Quique Salas viene. ¿Ese medio centro lo consideran imprescindible? Porque se ha armado un buen debate en las redes después de que contáramos aquí que el Tenerife se plantea no fichar si no encuentra a ningún candidato de garantías y económicamente asequible.
Bueno, yo empiezo... Sí. Como tú quieras, Julio, dale tú, venga.
No. Bueno, que a mí me parece que desde dentro sí lo consideran, no sé si imprescindible, pero necesario, el centrocampista, si no estarían detrás de él. Puede ser el fichaje que más se les ha atascado. Bueno, es así, porque si no... no se hubieran realizado ya tantos y faltaran los que faltan, que bueno, Quique Salas está en la situación en la que se encuentra y parece que vendrá, pero centrocampista no. Si es que le han echado los a uno en concreto, puede ser Bodiger, y ese no consigue venir y no tienen un plan B convincente, pero tampoco me acaba de cuadrar que la solución sea Sergio González, que ahora sí parece que es más centrocampista que es central. No sé, yo ahí es donde puede ser que vea más carencias, aunque hay un doble pivote, si es que lo va a hacer así, muy titular o con jugadores de garantía, pero si sale Larrea finalmente, pues yo creo que así faltaría un buen refuerzo para ese puesto.
¿Maxi?
Yo vuelvo al principio de lo que tú decías y hago referencia también a la entrevista que mantienes con el consejero, con Santiago Poza. Yo creo que con 500.000 euros que le quedan en Tenerife en el bolsillo, no está para hacer mucho dispendio. Y en este caso, me da la sensación de que el centro del campo es la posición que ahora mismo hay que reforzar, mucho más que el centro de la defensa, donde esta pretemporada se ha visto que, bueno, que tienes a Sipsi, que tienes a José León, y que tienes más efectivos, incluso que puedes contar en momentos determinados con Luke Williams, que es un jugador que está gustando mucho al cuerpo técnico del Club Deportivo de Tenerife. Antes que esforzarse tanto en Quique Salas, que no digo que no sea necesario, a mí me parece que sí es necesario esforzar esa parcela. ¿Por qué? Aitor tiene un año más. Es verdad que el año pasado te hizo pues una temporada superlativa, pero es un año más y es un jugador ya bastante veterano que quizás no le puedas pedir el 100% de rendimiento. Tienes a Corredora, que en este caso, pues después de la lesión el año pasado, este tiene que ser su año y se tiene que salir. Tienes la duda de Larrea, que parece que va a salir, y tienes a Sergio González, que bueno, que es un jugador polivalente, que te puede cubrir el centro del campo, pero también se puede adaptar al centro de la saga. Y Javi Alonso, que para mí no tiene nivel para estar en el Club Deportivo de Tenerife, y a Chaco, su continuidad en el equipo, a un tema más salarial que a otra cosa. Por tanto, yo creo que de verdad, donde tiene necesidad ahora mismo el Tenerife, en el centro del campo, una posición absolutamente clave para cualquier equipo.
Iba a terminar precisamente preguntándoles por las palabras de Santiago Poza. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha llamado algo la atención? ¿Ha confirmado que ya hay licencia de actividad para el Liedoro? ¿Que no hay ningún problema para que se jueguen los partidos en el estadio? Era de prever, pero se ha desarrollado, se ha llevado a cabo todo el papeleo correspondiente y ya está resuelto. ¿Ha hablado de las obras, de los abonados, de superar los 13.000 con cierta holgura y también de esta parte del tope salarial? No sé si se han quedado con algo en especial, Julio.
Bueno, en primera parte son muchas cosas de las que habló, muy interesantes también la visión de la parte empresarial o de gestión de un club, aunque lo que más nos gusta es la deportiva, pero la parte de los abonos, por ejemplo, sí coincidimos y lo hablamos la semana pasada, de los motivos por los que el Tenerife está teniendo éxito en la venta de pases, de carnet, y yo creo que coincidimos con el mismo consejero, las ideas son las mismas, ¿no? Las posibilidades o las causas que expuso él. Me gustó que hablara del asunto de la licencia de actividad del estadio, que parece que es un tema que no ha existido, pero sí, y ha preocupado bastante a los dirigentes, no solo del club, sino también de urbanismo del ayuntamiento, del cabildo. Pues se ha tratado de manera prioritaria, se organizaron reuniones casi un día tras otro buscando soluciones, las primeras no funcionaron, luego sí, están en buenas manos y había tranquilidad, pero había que hacerlo a contrarreloj. Y bueno, más o menos eso, la parte del límite salarial, ya tú lo habías explicado tú perfectamente en la introducción y nos quedamos con ese dato, que bueno, no está mal tener ese margen para fichar a uno o dos jugadores para poder cuadrar la plantilla, claro.
Fue precisamente el dinero que se quedó sin gastar la temporada pasada con Juan Carlos Cordero en la dirección deportiva. Maxi, para cerrar, ¿alguna cosa?
Hay un tema que Pozas pasó por encima y que se puede enquistar, y es el tema de la Ciudad Deportiva y del Granadilla. Con este varapalo que ha sufrido el Granadilla, de que las obras o el ayuntamiento no va a dar la licencia para las obras en la Palmera. Yo creo que eso es un tema que, aunque Poza digo que bueno, que hay buenas relaciones, pasa un poquito por encima entre las dos instituciones, que hablaremos con Sergio y tal, con el presidente del Granadilla, pero es un tema, yo creo que delicado, porque a pesar de todo, a pesar de la significación que hubo el otro día en el Cabildo, hay recelos por parte de una parte sobre todo, y a mí me parece que eso es un tema delicado que se puede inquietar de aquí al futuro.
Ahora, precisamente, en unos minutos vamos a hablar con la alcaldesa de Granadilla para preguntarle por qué ha denegado al club tinerfeño, representante en la Liga F, la Liga de la máxima categoría del fútbol femenino, esas obras que estaban previstas a realizar en el recinto de San Isidro. Julio, Maxi, muchísimas gracias.
Un abrazo, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visítanos a las exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Teníamos pendiente ese tema, el asunto que esta mañana destapaba Sergio Batista, presidente de la Unión Deportiva Granadilla, en la televisión canaria. Escuchen.
Sí, ayer recibimos una notificación en la cual, en definitiva, dicen no se autorizan la ejecución de las obras. Nosotros nos hemos dejado la piel en este intento de primero conseguir los fondos, fueron casi 1,5 millones de fondos europeos que a través del CCD se destinaban para los equipos de primera división femenino pudieran invertir en sus instalaciones donde jugaban, no era necesario que fueran titulares.
Cuando... Llevamos un camino recorrido muy largo con este asunto y este nuevo capítulo... sorprende, pero vamos a buscarle un motivo que seguro que lo tiene. Jennifer Miranda, la alcaldesa de Granadilla, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juanjo, un placer acompañarlos en este ratito de radio.
Para nosotros también, que esté en Deportes Copa en Tenerife, que nos pueda ayudar a entender por qué el Ayuntamiento de Granadilla ha denegado a la Unión Deportiva Granadilla la realización de esas obras en La Palmera.
Por supuesto que sí. Te cuento, bueno, desde el momento en el que tomamos posesión, ya por el 17 de junio, mantuvimos reiteradas reuniones con el club, tanto con el señor Julio Luis Pérez, como con el propio presidente, don Sergio, y también algunos componentes de la directiva, y a los efectos de poder ejecutar las obras en el campo de La Palmera, el ayuntamiento, en base a los informes técnicos, evidentemente, se requiere a la entidad para que aporte, primero, un proyecto de obra, dado que la primera semana en la que nosotros tomamos posesión, el club nos trasladó que iba a empezar de manera inminente las obras porque habían hecho una comunicación previa de las mismas, un trámite que es absolutamente irregular. Entonces nosotros asesoramos y aconsejamos al club para que no presentara una memoria de anteproyecto como inicialmente se hizo, dado que la obra conlleva no solamente cambio de césped, sino también demolición de gradas, es una obra mayor al fin y al cabo, así que le pedimos que cambien el trámite de solicitud y que aporten un proyecto de obra integral con todo lo que eso conlleva y además que aporten un estudio de compatibilidad de las instalaciones para poder acreditar que no iba a haber afecciones al resto de equipos. Cuando digo al resto de equipos, no hablo de 2 equipos que jueguen en La Palmera, no hablo de 20 personas, hablo de que esa instalación es utilizada a día de hoy por 470 niños de la base del Club Deportivo Raqui San Isidro y también por las chicas del Esmugrán que no compiten en categoría profesional como si lo hace el EGATESA. Este estudio de compatibilidad era vital puesto que ya, de hecho ya la semana pasada, no la anterior, se están produciendo los primeros entrenamientos de cadetes, infantiles, juveniles y los equipos regionales, tanto femeninos como masculinos. ¿Por qué era importante este estudio de compatibilidad? Porque nosotros en Granadilla, lamentablemente, y es algo que espero que podamos abordar en estos 4 años de legislatura, no disponemos de instalaciones alternativas en el núcleo de San Isidro, núcleo que, como ustedes saben, supera ya los 30.000 habitantes. Es el único campo de fútbol del que disponemos y además contamos con una peculiaridad adicional y es que otro campo de fútbol, que es municipal, en este caso, que es el campo de Granadilla, actualmente está en proceso de ejecución de obras precisamente para cambiar el césped, con lo cual no tenemos otra alternativa para esos casi 500 niños que practican fútbol en La Palmera. Bien, el equipo, la UDG Granadilla, presenta el 13 de julio, es decir, hace escasos 15-20 días, ese proyecto de obra, pero no aporta estudio de compatibilidad. Según el propio proyecto de obra que ellos presentan, en base al estudio de seguridad y salud, se nos comunica que en la ejecución, el periodo de ejecución de la obra es de 540 días. Adicionalmente presentan una falsificación de la obra y nos proponen cambiar en primer lugar el césped para que la afección sea lo menor posible y para que los equipos puedan entrenar. Sin embargo, no se nos aclara cuál es el plazo de ejecución de la obra del cambio de césped. Yo, que por experiencia sé que estas cosas no se hacen de un día para otro, que de hecho estamos ejecutando el cambio de césped de Granadilla, debo decirle que hace un mes que empezaron las obras en el campo de Granadilla y estas obras terminarán en noviembre. Con lo cual, autorizar en estos momentos la obra significa expulsar del campo y dejar sin entrenamientos y sin actividad deportiva a 500 niños del municipio durante al menos 3 meses desde el momento en el que se hubieran autorizado las obras. De hecho, eso se ratifica, se clarifica incluso después de la rueda de prensa que se da el otro día desde el Cabildo, conjuntamente con el Tenerife y con el señor Sergio, en el que aclaran que efectivamente han sido cedidas las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Tenerife para que ellas puedan disputar los 3 primeros partidos. 3 partidos que no son 3 semanas, son 1 mes y medio, puesto que evidentemente contamos con los partidos que se juegan en casa y los que se juegan fuera. Para nosotros en Granadilla, y así nos lo informan los técnicos municipales, es inviable inhabilitar durante 540 días una instalación deportiva, es inviable no disponer de un campo de fútbol porque los niños y las niñas de Granadilla no van a poder competir en su campo. A mí, de manera, entiendo que incluso de una manera poco respetuosa se me traslada la necesidad de que yo desplace a todos mis niños del núcleo de San Isidro a que entrenen en la playa durante la ejecución de la obra, hecho al cual evidentemente yo me niego.
¿Pero a qué se refiere?
Porque eso no es simplemente...
¿A qué se refiere, alcaldesa, con poco respetuosa?
Me refiero a poco respetuosa porque evidentemente proponer a un ayuntamiento que desplace durante 3 meses a 500 niños a la playa, lo cual requiere, entre otras cosas, que solicitemos autorización de costas para el uso de la playa, esa es una de las partes engorrosas de este procedimiento, pues evidentemente yo no me veo en la tesitura de mandar a 500 de mis niños del núcleo de San Isidro a entrenar durante 3 meses a la playa por no disponer de un campo de fútbol.
¿Qué solución tiene esto? Porque claro, estamos hablando de un equipo de la máxima categoría del fútbol femenino que tiene que cumplir unos requisitos, que tiene un presupuesto finalista destinado del Consejo Superior de Deportes que provienen de fondos europeos. ¿Qué solución le ve?
Bien, entiendo lo que traslada la directiva del la UDG Granadilla. A mí, teniendo en cuenta las circunstancias, me sorprende enormemente, y así se lo he trasladado, que si tanta era la prisa para poder ejecutar esos fondos, terminen presentando el proyecto en julio, cuando desde el año pasado, y lo recordarás, se firma ese convenio de uso preferente de La Palmera por el señor Regalado, el alcalde saliente de Granadilla, y el club, la UDG Granadilla, se firma hace 1 año y medio, momento en el cual ya se sabía que iba a tener que ejecutarse obras. Posteriormente se firma una cesión por 30 años más al ayuntamiento del campo de fútbol para que se pueda autorizar, para que se puedan hacer obras en el campo, obras que no podíamos hacer hasta ese momento, y me sorprende que si esto lo sabemos, lo sabía el gobierno saliente y lo sabe la UDG Granadilla desde el año pasado, hayan esperado hasta el mes de julio, 15 días antes de que comiencen los entrenamientos de mis chicos y de mis chicas de San Isidro para presentar proyecto, con lo cual existe una negligencia evidente en la tramitación y en los tiempos, negligencia que en ningún caso, desde luego, es imputable al actual gobierno, sino es imputable, entiendo, a la falta de presentación del proyecto en tiempo y forma, puesto que si este proyecto se hubiera presentado en enero, se hubiera presentado en febrero, aun cuando no tuviéramos la autorización del gobierno de Canarias, que se iba a conseguir, de hecho se consiguió en el mes de marzo, si ellos hubieran presentado el proyecto en enero, las obras pudieran haber empezado en el mes de junio y no hubiera afectado a nadie, ni a los niños de la base, ni a ningún otro equipo que convive en La Palmera. Tenemos que tener en cuenta que la instalación de La Palmera, que es la única que tenemos, es el lugar al que acuden, como te decía hace un momento, 500 niños del pueblo. Entonces yo no siento ni la autoridad moral ni los técnicos la viabilidad técnica de autorizar en este momento una obra de 540 días que va a expulsar a los niños y niñas del campo de La Palmera durante mucho tiempo. Yo ya lo dije, fui muy clara desde el comienzo, Juanjo, y quiero ser muy franca y lo digo contigo con toda claridad. Si en algún momento yo me tenía que ver en la tesitura, que de hecho me he visto en este mes y poco que llevo como alcaldesa, de elegir entre los niños, entre mis niños y mis niñas del núcleo de San Isidro y la Unión Deportiva Granadilla Tenerife, con todo el respeto y el cariño que siento por ellas, porque lo siento realmente, yo siempre iba a elegir a mis niños. Ha llegado el momento de tomar la decisión y no es una decisión fácil. Llevo avisando al gobierno saliente hace más de 3 años, en las actas de los plenos se reconoce, don Sergio lo sabe porque hablaba con él con muchísima frecuencia, llevo reiterando la necesidad de ejecutar un campo específico para ellas. Hubiéramos podido hacerlo con remanente de tesorería, que tenemos más de 70 millones de euros que se podían haber utilizado y que ya no podremos utilizar el año que viene al restablecerse las reglas fiscales. Hubiéramos podido tener en estos 3 años un campo adecuado que cumpliera con los requisitos que exige la federación, que son muchos. Hubiéramos podido en este tiempo tener un campo adecuado para ellas, porque además lo merecen, porque además compiten y dejan en un buen lugar al municipio de Granadilla de Abona. Llegada a esta tesitura, a este momento en el que nos encontramos, es inviable, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista moral, expulsar a 500 niños del campo de La Palmera que vayan a entrenar no sabemos muy bien a dónde, porque no tenemos ni siquiera disponible el campo de Granadilla, para no saber siquiera cuándo van a poder volver a competir. De hecho, los técnicos me decían, señora alcaldesa, usted tiene una opción, solicitar a la federación que los equipos de la base no compiten hasta que se finalice la hora del campo. ¿Pero cuándo es eso? Es que ni siquiera se aclara en el proyecto que se presenta relativo al césped cuál es el tiempo de ejecución de la obra de cambio de césped. Y yo, que como le decía, por experiencia sé lo que se tarda, le digo que hace un mes empezaron las obras en el campo de Granadilla y el campo no va a estar habilitado hasta el mes de noviembre. De hecho, ahora mismo el Granadilla está compartiendo espacio con 3 equipos más en el campo del Médano.
Pues desde luego,
con el Granadona, con el Esmográn y con las chicas.
Más claro no puede ser la explicación de la alcaldesa. Jennifer Miranda, un
placer.
Discúlpeme
que sea tan contundente, pero es necesario clarificar estas cosas.
Al revés, lo agradezco, porque queda perfectamente claro. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estos minutos de radio.
Gracias a usted. Un abrazo y estoy a su disposición para cuando lo necesiten.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
En Kanglas Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglas por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglas Shop, protege tu mirada.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Ya
puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
Sin tiempo, don Carlos Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Bueno,
estamos escuchando a la alcaldesa granadilla y nos hemos quedado absortos con las explicaciones.
De campo se puede hablar en La Palma, porque los dos representantes de la segunda ref también han ido de campo, de un campo para otro, y el sábado se programan también partidos amistosos.
¿Me tienes que contar cómo van ese
trabajo? Con la plantilla prácticamente hecha en El Mensajero, con 11 fichajes, todavía queda una plaza sub-23 libre y al menos 3 o más fichajes todavía por llegar en el paso.